una, son las 12 en Canarias.
Con Cristina López Lichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Madrid se tiñe de verde en la marcha en defensa de la vida. Iván Alonso.
Sí, hasta ahora continúa esa concentración, sí a la vida por las calles de la capital, ese objetivo, el de alzar la voz por los más débiles en defensa de la dignidad humana, desde la concepción hasta la muerte. Enseguida vamos a estar en esa concentración por las principales calles de la capital, pero también hay que hablar de ese mes de guerra que se ha cumplido en Ucrania, donde continúa la ofensiva rusa en distintas partes del país. Ucrania afirma haber resistido 7 ataques rusos solamente durante las últimas horas en la región del Donbás. Esos ataques que se han producido tanto en Donetsk como en Lugansk, esas dos autoproclamadas repúblicas separatistas, y donde está poniendo el foco el ejército ruso. En el este del país, donde el Kremlin intensifica sus ataques, como te digo. Situación bien diferente a la que se vive en la capital. A las afueras de Kiev se encuentra Natalia, una ucraniana afincada en Benalmádena que permanece en un hospital acompañando a su madre, que está ingresada por un cáncer. Lo contaba aquí en COPE.
Yo fui a Kiev para traer a mi madre sangre, porque hospital trabaja, pero no hay muchos trabajadores aquí. Yo no tenía miedo, pero ¿qué puedo decir? Mi ciudad ahora mismo es totalmente diferente. No hay personas en la calle, no hay coches, es muy triste.
Pues hablábamos de esa concentración, sí a la vida, que recorre hasta ahora las calles de la capital con ese objetivo de alzar la voz por los más débiles en defensa de la dignidad humana. Así que hasta allí, a la 1:01, una hora menos en Canarias, nos vamos. Está nuestra compañera Laura Rubio.
Sí, aquí junto a la Plaza de Cibeles está leyendo el manifiesto en defensa de la vida. Enfrente, miles de personas se concentran inundando de color verde Esperanza parte de la calle Alcalá. Hoy, como decimos, se reúnen aquí miles de personas, pero también muchas historias que merece la pena escuchar, como la de Luis y Almudena. Son hermanos y él tiene síndrome de Down. Tiene 28 años, trabaja en un despacho de abogados y hoy tiene claro lo que quiere contarle al mundo.
Soy sin síndrome de Down.
Sí.
Y yo nací porque sí a la vida. Es lo más importante.
Ha salido súper autónomo, va a trabajar, coge el metro todos los días él solo, no ha trabajado en jardín botánico, ahora trabaja en un despacho de abogados, hace mil actividades, va a cocina, teatro, hace un montón de cosas que hay gente que se cree que no pueden hacer, y entonces pues la solución fácil se creen que es el aborto y en realidad no lo es.
Lemas como salvar la vida no es un delito o la muerte digna no es sinónimo de eutanasia pueden verse en esta concentración que defiende la vida desde su concepción hasta la muerte.
Gracias, Laura. El Papa Francisco ha hecho un nuevo llamamiento para un alto el fuego en Ucrania que marque el inicio de la paz, porque la guerra no es inevitable, asegura el pontífice, y además devasta el futuro de la humanidad. Son palabras pronunciadas durante el rezo del Ángelus ante una cada vez más abarrotada Plaza de San Pedro. Corresponsal en Roma Vaticano, Eva Fernández.
Desde el inicio de la invasión no ha habido día en el que el Papa pida el cese de esta guerra cruel e insensata que, como toda guerra, ha asegurado hoy, es una derrota para todos. Es necesario repudiar la guerra, lugar de muerte donde los padres tienen que enterrar a sus hijos y donde los hombres asesinan a sus hermanos sin conocerlos siquiera, donde los potentes deciden y los pobres mueren. Y no ha faltado un nuevo llamamiento a los responsables políticos para que comprendan que cada día de guerra empeora la situación de todos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes ya están en marcha 3 partidos de la Liga Endesa de Baloncesto, Edu Azagra.
A la mitad del segundo cuarto, UCAM Murcia 19, Valencia Basket 23 y Unicaja 36, Betis 26. Y en el Wizzin Center de Madrid se está disputando el derbi madrileño entre Real Madrid y Fuenlabrada, Pilar Casado.
Una semana marcada por derrotas europeas, la del conjunto blanco, que de momento no se ve afectado en este partido de la Liga Endesa. A falta de 1:12 para llegar al descanso, pone la máxima al equipo de Pablo Lasso, pone un más 14, Real Madrid 45, Urbas Fuenlabrada 31.
La jornada 26 finaliza con el Bilbao Basket Basconia a las 5 y el Juventud Barcelona a las 6:30. Además, esta tarde tenemos tenis en el torneo de Miami. Paula Badosa se medirá a la kazaja Putin Seba a las 6:30 y a las 9:30 de la noche Pablo Carreño ante el italiano Sinner. A las 7 comienza el Gran Premio de Arabia Saudí. Carlos Sainz saldrá tercero y Fernando Alonso séptimo. La carrera la podéis seguir desde las 7 en tiempo de juego y la mejor previa a las 3 con Carlos Miquel en COPE GP.
Gracias, Edu. sigues en COPE, continúa ya hasta ahora el fin de semana con Cristina.
Iván Alonso, muchísimas gracias. Nos juntamos dentro de una hora ya para las noticias en el gran informativo Mediodía COPE y también para la línea editorial. Y ahora continuamos aquí una hora estupenda, fin de semana de COPE con Cristina.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado. Somebody told me
you were leaving town. En este fin de semana marcado porque nos anuncian mañana el final de algunas de las restricciones relativas a la pandemia, concretamente la necesidad de hacer cuarentena si se pasa la enfermedad de forma leve, pues la COVID no deja de sorprendernos cada día. Ahora, por un estudio, fíjate, de la Universidad de Oxford y publicado en la revista Nature, que dice que el cerebro de los infectados se reduce de tamaño entre un 0,2 y un 2%. Vamos a intentar entender qué es esto, qué consecuencias tiene, cómo lo han determinado, con el doctor David García Azorín, vocal de la Sociedad Española de Neurología. Doctor, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
¿En qué ha consistido el estudio?
Pues en este estudio, investigadores de la Universidad de Oxford aprovecharon que habían escaneado, habían hecho resonancias de casi 800 personas y, como todos hemos podido ver, sobre todo en la época de Navidades, es difícil escapar a la infección por COVID. Y aproximadamente la mitad de las personas que estaban investigando para ver cómo cambia el cerebro y cómo vamos envejeciendo desde el punto de vista cognitivo, pues se infectaron por COVID. Y eso para ellos fue una oportunidad de oro para poder ver qué diferencias había entre las personas que habían tenido la infección, que fueron 400, y las personas que no, que eran un poquito menos. Entonces lo que pudieron ver era comparar a aquellas personas con y sin infección y vieron que efectivamente algunas zonas del cerebro tenían un menor tamaño. Curiosamente aquellas relacionadas con la zona del olfato.
¡Qué curioso!
Esto, pues esto todos vimos cuando empezó la pandemia que uno de los síntomas más alarmantes era perder el olfato. Ya lo tenemos todo muy interiorizado y si alguien de repente pierde el olfato, pues sabe que se tiene que hacer un test. Entonces, parte de la interpretación que se da a estos resultados es que cuando una parte de nuestro cuerpo se utiliza menos, pues tiende a atrofiarse. Todo esto lo sabemos muy bien nosotros de cuando alguien, por ejemplo, se hace un esguince, está con la pierna escayolada durante 2 meses y cuando se quita la escayola, pues tiene los músculos bastante atrofiados. Pues parece ser que con el cerebro pueda ocurrir algo parecido. Si una persona está 2 meses sin recibir estímulos olfativos, pues la corteza cerebral de la zona olfatoria y de zonas relacionadas con el olfato parece que tienen un menor tamaño, una mayor atrofia que el resto del cerebro.
La principal evaluación en la que los que habían estado contagiados mostraron cierto déficit fue la prueba de creación de senderos. Explíqueme en qué consiste esto.
A ver, cuando queremos hacer un estudio cognitivo, si queremos evaluar las distintas partes de nuestro cerebro, tenemos que utilizar diferentes test. Y si utilizamos los que se suelen utilizar de cribado para ver si alguien tiene algún marcador de alarma, muchas veces no vamos a ser capaces de detectar diferencias. Entonces, cuando se quiere hacer una valoración neuropsicológica un poco más competente, pues se van haciendo distintos test que tienen cierta correlación con las partes del cerebro. Hay test que son muy de memoria, hay test que son más de orientación en el espacio, hay test que son de reconocimiento, de lenguaje, de ser capaz de decir qué es cada cosa, y uno de los test es el de orientación de senderos, que se relaciona un poco con la función ejecutiva y con la función visoespacial.
Qué interesante. ¿Y qué pudieron ver tras el estudio?
Pues lo que vieron nuestros investigadores era que efectivamente las personas que habían contraído la infección cuando se comparaba el patrón neuropsicológico entre las personas que habían tenido COVID y los que no, pues había una ligera diferencia. No es una diferencia que sea gravísima ni muy preocupante, pero sí que parece que había diferencias. Y algo que ellos hacen mucho hincapié también es que no solo se relacionaba con haber tenido una infección grave, sino que aquellas personas que habían tenido una infección un poquito más leve, pues también tenían una puntuación menor que aquellas personas que no habían tenido la infección. Con lo cual es un motivo más para que tengamos y sigamos teniendo cuidado ahora que se van a rebajar las medidas y no contraigamos la infección, porque es un virus que creemos que ya lo conocemos todo de él, pero todavía seguimos descubriendo que tener la infección puede tener más consecuencias de lo que pensábamos. Y no
desde
es solo
luego,
una gripe, un catarro.
Desde luego, hablamos ahora de la diferencia en el tamaño del cerebro de las personas que se contagiaron en el COVID y que por lo visto equivalen estas diferencias a varios años de envejecimiento, como si se envejeciese el cerebro.
Es verdad que cuando conforme vamos envejeciendo, pues perdemos volumen de cerebro, la piel cambia, el pelo, el músculo y demás. Entonces, si lo comparamos con lo que supone el proceso fisiológico del envejecimiento, es como si se hubiera acelerado un poquito. Todavía no somos capaces de entender ¿Qué implicación tienen esos cambios más a largo plazo? Porque en este estudio se han evaluado en dos momentos, pero no sabemos si esos cambios se revierten y si le repitieran las pruebas a los participantes unos meses después o años después ya no habría diferencias, o si son cambios que van a ser permanentes. Por eso es muy, muy importante que sigamos investigando, porque necesitamos entender mejor en qué consiste la infección y sus consecuencias para poder superarla y evitar los problemas que ello pueda acarrear.
Claro. Los datos son muy llamativos porque las personas que en su mayoría se estudiaron realmente no enfermaron de una forma peligrosísima. No enfermaron ni siquiera como para necesitar hospitalización.
La inmensa mayoría de los participantes, salvo 15, habían sido personas que habían tenido una infección relativamente leve. Y eso es algo que también estamos un poco viendo, que parte de los problemas que puede tener la infección no son solo porque el virus ocasiona el fallo de múltiples órganos, sino que a veces parte de las manifestaciones de la infección son debidas a que nuestro sistema inmune hace bien su trabajo y hace una respuesta inmunitaria frente al virus que puede causar ciertos síntomas, como por ejemplo puede ser el dolor muscular, la fiebre, el dolor de cabeza. El tema de estar un poquito despistado poco después de la infección también podría tener cierta relación con esto. Aunque es verdad que los síntomas cognitivos se pensaba que en la fase aguda se relacionaban sobre todo con el fallo de ciertos órganos importantes, como los pulmones, el hígado, riñones. Eso hace que no llegue suficiente oxígeno al cerebro o que haya ciertas toxinas en la sangre que no se eliminan de manera adecuada y una persona puede estar un poco despistado o encefalópata, que es como se dice en la jerga médica. Pero claro, esto a largo plazo pues ya no es así.
Hay un titular sorprendente que hemos encontrado y que dice: así afecta el COVID-19 a tu cerebro, hayas pasado o no la infección. ¿Cómo es posible que afecte si no se ha pasado?
A ver, es cierto que estamos todos pasando una época bastante compleja y bastante dura, en el sentido de que, pues, a consecuencia de la pandemia, todos estamos más preocupados, dormimos peor. Hemos tenido personas cercanas, prácticamente todo el mundo, que han tenido la infección o que incluso han perdido la vida, estamos estresados, gente ha perdido el trabajo o lo ha pasado muy mal. Entonces, todo eso repercute negativamente en la salud de nuestro cerebro. Entonces, cuando vivimos en unas condiciones adversas, eso repercute en nuestra salud del cerebro y de todo el cuerpo. Por eso, cuando se hace un estudio, es muy importante que la gente que se estudia también haya controles que no hayan tenido la infección. ¿Por qué? Pues porque si nosotros hacemos en la población pruebas para ver si la gente durante esta época como tiene un menor rendimiento cognitivo o están menos ágiles a la hora de pensar, seguro que mucha gente que no ha tenido COVID también falla más que antes. Y eso pues puede relacionarse con tener preocupaciones, dormir peor, tener el cerebro, en definitiva, ocupado en otras cosas, que eso es importante.
Claro, claro. Me pregunto si estos cambios cerebrales que han detectado podrían indicar algo para el futuro de esos pacientes. Me refiero al que fuesen más propensos a la demencia o a otros déficits en el futuro.
Yo no me atrevería a decir que eso se puede predecir en base a los resultados. Lo que se ha visto ahora es algo relativamente esperable, por lo que decíamos, que cuando uno deja de recibir aferencias, pues el cerebro, para ser más eficiente, pues a lo mejor dedica menos volumen cerebral a ciertas zonas ya que no las está utilizando. Pero será muy importante que sigamos evaluando a estas personas a largo plazo y que hagamos estudios como muy serios y muy, muy detallados, en los que todas las personas que han tenido la infección sean seguidas, y no solo aquellas que sigan con síntomas o que hayan tenido una situación más grave, puesto que de lo contrario no seremos capaces de entender bien qué es lo que sucede en todos los individuos. Muchos estudios pues solo se estudian aquellos que todavía siguen mal, por así decirlo. Pero en este estudio, por ejemplo, es un buen caso de estudio en el que dio la casualidad de que tenían bastantes sujetos, casi 800, y los han podido seguir durante casi un año, casi medio año.
Me pregunto si esa pérdida de cerebro o esa reducción del cerebro se puede revertir. Me refiero que los últimos estudios indican que el cerebro es muy plástico, que es neuroplástico, que tiene capacidad de regenerarse.
Una de las principales recomendaciones que damos los neurólogos a la población es que mantengan el cerebro activo, sobre todo las personas mayores. Estamos viendo muchas personas que desde la pandemia pues han pegado lo que se conoce como un bajón. Es decir, están peor, están más torpes, un poco más despistados. Y eso es porque han pasado de mantener una rutina, ver a la familia, ver a los amigos, ir al centro de día a hacer talleres y clases de memoria, y de repente pues su contacto se ha reducido a estar en casa, hacer muchas menos actividades, incluso actividad física, que también es muy beneficiosa para el cerebro. Y eso se sabe, que el mantener el cerebro activo es una de las principales herramientas de las que disponemos para tener una buena salud cerebral y que nuestro envejecimiento sea lo más saludable posible. Eso es algo fundamental y que todo el mundo debe de intentar promover.
Don David García Zorín, neurólogo del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Neurología. Fascinante, ¿eh? Muchísimas gracias. La de cosas que tendremos que aprender todavía del COVID.
Gracias a vosotros, Cristina. Un abrazo.
Un saludo. Buenos días. Por aquí, un romano que siempre nos intenta convencer de lo poco que hemos cambiado desde la Roma antigua, y hoy nos quiere hablar de todo lo que se podía encontrar en un mercado en ese mundo clásico. Él es Paco Álvarez, autor, entre otros libros, del nuevo bestseller, Mitomorfosis. Muy buenos días, Paco.
Muy buenas, Cristina. Salvete omnes. Hola a todos, amigos romanos.
A ver, ¿tenían mercado los romanos?
Hombre, por supuesto, fíjate. De hecho, el día de mercado era el miércoles, que es el día dedicado a Mercurio. Mercurio, de su nombre viene mercante, mercado, todo. Es el dios del comercio. Y aparte de los días de mercado, también había mercados permanentes en edificios cubiertos como los nuestros. Se llamaban macellum y los había en todas las ciudades, y ahí podías comprar de todo, todo fresco, todo muy rico, como ahora en nuestros mercados municipales.
Macellum, a lo mejor tienen que ver con la palabra almacén.
Sin duda.
En fin, yo entiendo que los puestos debían ser muy diferentes de los nuestros.
Pues no te creas, porque por ejemplo las fruterías eran como las nuestras. En ellas se vendía, por ejemplo, manzanas, que es una fruta cuyo nombre viene de Matiano, que era un productor de manzanas que hizo una variedad tan especial que se hizo tan famosa, que todavía la llamamos así, a la Matiana, ¿no? Manzana. También había melocotones, que ellos lo llamaban malum cotonem, que quería decir algo así como manzanas de algodón.
¡Ah, qué bonito! Manzanas de algodón, malum cotonem. Malum cotonem.
También había uvas para comer o para hacer mustum, que el mosto. o melones, que se llamaba Pepos, por las pepitas.
¿Ah?
Cerezas, que las llamaban Cerasius, por la ciudad de Turquía donde se encontraron la por primera vez, o las peras, que eran, se llamaban Pirum. O en las carnicerías también podíamos comprar cerdos, salchichas ahumadas o un corderito, que ellos lo llamaban Agnus Cordarius. De ese Cordarius viene nuestro cordero.
Uh-huh. Bueno, entiendo, entonces había también pescaderías.
Sí, sí, también, y ahí podíamos comprar de todo, congrios, murenas, ostras, según la temporada y según donde estuvieras, porque claro, no existía la refrigeración, pero en los mercados siempre había comida fresca y rica.
Mm. Desde luego los romanos compraban también pan, eso lo sabe mucha gente, pero las variantes del pan eran como las nuestras.
Pues la verdad es que también había muchos panes. Estaba, por ejemplo, el pan sigillinius, que era el pan blanco, o el panis ruralis, que era más como pan de pueblo, o el autofirus o secundari panis, que era un pan moreno al que a veces se le añadían salvado, otras semillas, parecido más a nuestro pan integral, y también hacían pan con frutas o con queso, y también hacían algo así como barritas energéticas, que era algún pan sí, era un pan con aceite, semillas y todo esto, que llamaban bucelatum, que eran tan duras, las usaban los legionarios y todo esto, y para ir de viaje, eran tan duras que había que mojarlas en vino o en vinagre o en agua para podértelas comer.
Sí, una especie de galletas que después utilizaron también en la marinería, en las navegaciones del siglo XVI,
sí,
por ejemplo.
Por supuesto, sí.
Y bueno, había pan, había pescado, había carne, había frutas. ¿Tomaban también postres?
Oh, sí. Fíjate, Marcial, nuestro poeta de Calatayud, del que casi hablamos en cada programa, le invitaron a una cena y luego se quejaba de que no había postre. Y dice él textualmente, dice, estuvimos en tu casa, Mancino, 60 invitados y no se nos sirvió ayer nada más que un jabalí.
Vaya.
Nada de las uvas que se guardan de las cepas tardanas, ni manzanas enmeladas que compiten con los dulces panales, ni peras que cuelgan atadas en una larga hebra de esparto o granadas púnicas, ni la rústica asesina envió sus piloncitos de queso, ni vinieron las aceitunas de las orzas de Piceno.
Bueno, o sea que hay todo un elenco de postres riquísimos.
Incluido el
las
queso.
Hortalizas y las legumbres ya se cultivaban.
Sí. Y muchas se exportaban desde aquí, desde Hispania, desde la zona de Almería y Murcia y todo eso. Pero salvo los productos que trajimos los españoles de América, las legumbres como las lentejas, lenticulae, los garbanzos, que serían cícer, o las alubias, que eran fabae, eran tan conocidas que, por ejemplo, el nombre fabada, para referirse a un guiso de habas con tocino, está atestiguado ya en Roma.
No.
O sea, que la fabada asturiana es romana.
¡Anda! ¡Qué barbaridad! Y había ensaladas, se mezclaban las cosas, las cebollas, las lechugas y eso.
Sí, fíjate, en cuanto a cebollas, lechugas, todo eso, se servía en las mesas romanas en ensalada, en insalare, en latín, quiere decir echarle sal a las verduras. O sea, y las insalatas eran las ensaladas, eran verduras con sal y a las que también se les ponía aceite del bueno, un poquito de vinagre o vino. Y
mira.
Todo así. Pero hay una excepción, la ensalada César no es romana.
Ay, no me lo puedo creer.
No. La ensalada César se inventó en México.
Anda.
En Tijuana, en el Hotel Cardini, donde había un cocinero que se llamaba César Cardini y que hizo esta ensalada y le puso el nombre de César porque era su nombre de él.
Desde luego, que aprendo yo aquí, no solamente de Roma, fíjate, la ensalada César se inventó en México. Bueno, pues está claro que los mercados se parecían muchísimos a los nuestros y te espero otro día por aquí porque no dejas de sorprenderme. Querido amigo romano Paco Álvarez, autor de Mitomorfosis, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cristina, gracias a todos y si tenéis oportunidad, pasaros por el mercado que seguro que hay algo rico.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Ahí está Uriarte, por ejemplo, a OPA.
Sí, ¿eh?
A OPA.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
El precio del alquiler se dispara.
Una barbaridad, por lo que algunos jóvenes regresan a casa de los padres. Bueno, jóvenes...
Da igual la edad, que vas a casa de tus padres y te hace... Por lo menos mi padre va a hacer lo mismo. Siempre me
dice. Lo que haremos nosotros con nuestros hijos, lógicamente. Cuando se vayan y vuelvan, nos seguiremos comportando como los padres que fuimos.
Sí. Yo espero que no vuelva.
Ley de vida.
De verdad, con el trabajo que me está costando, que se vaya.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Zurich Seguros.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este fin de semana llega el circuito urbano más rápido de la temporada. Siente toda la velocidad del Gran Premio de Arabia Saudí en DAZN. Tu deporte, donde quieras, cuando quieras. DAZN. Game Change.
Ahora en Opticalia, llévate tus gafas graduadas de la nueva colección Pepe Jeans con lentes incluidas por solo 89 euros. Una promoción exclusiva solo en tiendas Opticalia y en nuestro nuevo e-commerce. Infórmate en opticalia.com. Recuerda, nueva colección Pepe Jeans, 89 euros, solo en Opticalia.
Manuel, ¿ya sabes las fechas de tus vacaciones?
Sí, jefe.
Pues reserva, que viajas. Reserva tus vacaciones de verano con BD Travel Brand por 50 euros, con cancelación gratuita, seguro COVID y precio garantizado. Punta Cana, 9 días, todo incluido desde 850 euros. Reserva ya en nuestras tiendas en el 902-200-400 o en bdtravelbrand.com. Viajar empieza con B.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica. Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra. Un brindis por la gente Pata Negra, la que brinda con un vino excelente. Pata Negra.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Noche de Óscar, y noche de Óscar que va a tener un programa de lujo en la cadena COPE desde la una de la madrugada, si no me equivoco, hasta Carlos Herrera a las seis, conducido por Adolfo Arjona. Hola, Adolfo, buenos días.
Hola, yo ya escucho musiquita de cine, me pongo tenso, ¿sabes? Muy buenos días.
Te hace una ilusión bárbara, ¿qué? ¿Los Óscars?
Bueno, me hace mucha ilusión cualquier proyecto que me encomiendan, y este es un reto maravilloso porque, como comprenderás, no tenemos que hacer mucho esfuerzo porque la producción viene dada, tenemos actores y actrices, directores, presentadoras, por tanto, hoy voy a cobrar el jornal sin hacer demasiado esfuerzo.
Qué bonito, porque además hay mucho español involucrado y la gente que no lo pueda seguir en directo o que no lo pueda seguir entero en directo se puede bajar el podcast y estar perfectamente informado para los próximos meses, porque son las películas que vamos a ver con toda la excelencia. ¿Por qué tiene tanto sabor español? Hay varias nominaciones españolas, ¿verdad?
Concretamente cuatro. Animación, corto de animación, de Mielgo. Tenemos a Iglesias como mejor banda sonora, Bardem como mejor actor y Penélope como mejor actriz, que por cierto, esta semana ando cada día hablando con el corresponsal de COPE en Estados Unidos y me dice que en las quinielas Penélope está subiendo como la espuma. Por tanto, pensábamos que iba a tener pocas posibilidades, pero da la impresión de que en esa quiniela diaria que se publica desde Los Ángeles, la opción de Penélope va cogiendo bastante cuerpo.
Me gusta efectivamente porque quien se conecta, por ejemplo, vía internet con los Oscars tiene el problema del idioma, pero vais a contar con un traductor de lujo que es el propio Juan Fierro, nuestro corresponsal.
Sí, vamos a tener a un par de infiltrados dentro del teatro en Los Ángeles, vamos a tener a Juan Fierro en Washington, vamos a tener en Madrid a, bueno, dos profesores de una de las escuelas de cine más prestigiosas de Europa, que es la ECAN, la Escuela de Cine de Madrid, Javier Rueda y Jorge Fernández, cómo no, va a estar Jerónimo José Martín, el crítico de cine de cabecera de la casa, y me va a acompañar también, pues no sé, por ejemplo, Enrique López Laviñe, es productor de cine, pues productor de peliculones como Un monstruo viene a verme, Lo imposible, el actor Antonio de la Torre, el actor Luis Zahera. Es decir, hemos reunido un buen equipo de expertos y de gente que entiende mucho de cine, porque ya sabes aquel viejo aforismo de que los periodistas tenemos un océano de conocimiento, pero con un centímetro de profundidad. Eso es. Eso lo aliviamos, pues, con expertos.
Oye, ¿apuestas tuyas de lo que pudiera suceder en esta ceremonia? ¿Hacemos una quiniela?
Yo no me atrevo, porque yo no soy un experto en cine. Yo tengo la obligación hoy de montar un espectáculo radiofónico sobre el espectáculo que se va a montar en Los Ángeles. Pero sí te digo, por ejemplo, casi todas las quinielas esta semana dan no solamente al Poder del Perro, que parece que es la favorita como mejor película, también está subiendo mucho CODA, que te recuerdo es el acrónimo...
¿Cómo se llama? CODA.
CODA. Es un acrónimo anglosajón que significa algo así como hija de adultos sordos. Por tanto, en la mejor película, CODA o El Poder del Perro, mejor actor parece que Will Smith, que Bardem tiene pocas posibilidades, y Penélope, que ya te he dicho, que está pegando fuerte y en esta semana está subiendo mucho en estos que se llaman expertos en cine y que probablemente lo que hacen es consultar con académicos que han votado, ¿no?
Claro, porque más que de cine es como aquello de los kremlinólogos, ¿no? Tienen que ser gente oscarólogos, especializados en la academia. Oye, tú tienes, porque estamos con esta pregunta ahora a los oyentes al cierre del programa, la película favorita, justamente a raíz de esta ceremonia que se avecina de los Oscars. ¿Tú tienes alguna en tu vida que te ilumine, que te encante?
Sí, sí, Qué bello es vivir. Es una película que cada Navidad en casa no falta. Mis hijos,
es verdad.
En la época adolescente decían, no te comprendo, ¿cómo es posible que cada Navidad nos obligues
indiñe
a sentarnos?
Indiñe semejante cosa, sí.
Bueno,
sí.
Ahora que ya son adultos han entendido el porqué. Y por tanto, Qué bello es vivir probablemente sea mi película de cabecera.
Qué bonita la opción, porque es verdad, ¿eh? Es una inyección de positividad. Adolfo Arjona, director de La Noche de Adolfo Arjona, toda la noche hoy en COPE, transmitiendo la ceremonia magna del cine, la de los Oscars. Muchísimas gracias.
Gracias a ti por dejarme un huequito en tu programa. Un beso muy fuerte, Cris.
Un beso muy fuerte y mucho éxito.
Gracias.
Y no olvides contarnos aquí cuál es la película de tu vida. No sé qué película favorita tendrán Diego González y Paloma Paulette.
Ay, muchas.
¿Unas cuantas?
Muchas. Sí. ¿No habéis conseguido acotar?
Sí.
Básicamente... Ha sido difícil la elección, ¿eh? Pero sí, lo hemos conseguido.
Tenías dos. Diego nos prometió dos. La adolescente y la adulta.
Uh-huh. Sí, yo tenía dos, pero luego te las cuento, ¿no?
Sí. Primero, si te parece, damos voz a nuestros oyentes.
Venga.
Buenos días. La película que más recuerdo es la de La Ventana Indiscreta de Alfred Hitchcock. Tenía yo 14 años. Y bueno, fue la primera vez que me dejaron a mí y a mis amigas ir a la sesión de las 10 a las 12. Sin los tíos, sin los primos y sin nadie.
¿Está limpiando?
Sí, las paredes del cuarto de baño.
Tal vez estaban salpicadas. ¿Y por qué no, si es lo que pensamos todos? La mató ahí dentro y ahora quita las manchas antes de irse.
Oh, Estela, cuéntelo de otra manera. ¿Hay alguna forma bonita de contar un asesinato?
Peliculón. Peliculón totalmente, no sé si la habéis
visto.
Pero
además lo que me gusta de estos programas en los que hilvanamos una opción, ¿no? Lo que a uno le gusta, lo que a uno le recuerda, es que vas recordando cosas que para ti también son importantes, fíjate. Uh-huh. La Ventana Indiscreta.
Con James Stewart. Ahí, no, era James Stewart y Grace Kelly. Fíjate que tanto hablamos en el exprimidor de La Realeza de Mónaco, Grace Kelly.
A mí esta me la pusieron en la universidad, en narrativa, si no recuerdo mal. No me acuerdo exactamente del curso, pero me la pusieron como película estrella ahí en la universidad. Vamos, la estuvimos analizando.
Uh-huh. Fíjate. Creo que está Sole Mayol ahí. Buenos días, Sole.
Buenos días, Cris.
Oye, quiero dejar pasar que también es el Día Internacional del Teatro. ¿Tú cómo lo estás celebrando?
Bueno, pues mira, yo siempre muy contenta de que sea el Día Mundial o Internacional del Teatro, aunque yo he terminado justo en esta semana pues mi parte pequeñita que tengo en el teatro, que ha sido BlaBlaCoche durante casi 2 años, aunque a lo mejor se sigue un poquito más adelante, pero por ahora la gira se ha terminado. Entonces, pues esperando la próxima función, la que de pronto me haga feliz otra vez. Así que, mira, me apetecía, si queréis, leer una cosita del teatro que hicimos
el año pasado. Que sí, que es muy bonito.
Es muy cortito. Mira, que viva el teatro, que siga viviendo, a pesar de los virus y de los malos tiempos, que viva por las calles, en salitas pequeñas o en grandes auditorios con las puertas abiertas, que pasen soñadores, que sientan los amantes, que el mundo es mejor mundo con un teatro con arte, porque el teatro es magia, porque te da consuelo, porque se necesita para seguir viviendo. ¡Viva el Día Internacional del Teatro! ¡Todas
¡Viva! ¡Qué bonito! ¡Me encanta!
Y qué bien
encanta.
Lo lees, Sole, qué gusto de escucharte.
Bueno, y qué bien lo escribe, porque también. Sole es que tiene esta vis emocional que a mí me encanta cada vez que la saca. Oye, ¿y la película de tu vida, Sole?
Pues fíjate, mira, también tiene que ver un poco con el teatro, porque mi película favorita es Shakespeare in Love, que me parece una maravilla.
Anda.
O sea, una historia de amor preciosa y tal, muy bonita y tal. Esa es mi, como decíais vosotros, de cuando era mayor, porque de pequeña eran otras, claro.
Uh-huh. ¿Y qué tenías así de pequeña?
Pues en realidad yo creo que me dedico a lo que me dedico y tengo esta vocación gracias a Marisol. Entonces, cualquier película de Marisol... Es que las recuerdo como que yo, a mí me hizo feliz. O sea, la infancia era otra cuando veías una película de Marisol. Yo salía ya diciendo, yo quiero hacer esto, yo quiero cantar, yo quiero bailar, yo quiero dedicarme a esto.
Bueno, ¿quién lo iba a decir? Pues, que la vocación de Sole Mayol está en Marisol.
¡Qué fuerte!
Pero totalmente, y en Joselito, ya lo sabes.
Bueno, Joselito es que además es una vocación, claro. Anda, cántanos un poco por Joselito.
¡Ay, por favor! Que no sé si quién me llega la voz. Ya sabes, la que me gustaba mucho, que era de... Somos dos huérfanos, lo mismo que hermano.
¡Ah, te queda genial!
es que es extraordinario.
Tindo, campanita pan sonando. ¡Ay, Dios! Ya, tienes que subir mucho. Sí, mola.
¿Qué pasa?
Es absolutamente. Mira. Como rejas de ramillo. Igual.
Anda, he cogido el mismo tono y todo. Mira que es difícil.
Sí, el mismo tono.
Qué fuerte.
Paulete, ¿cuál es tu película favorita? ¿O quieres seguir metiendo oyentes lo primero?
Vamos a meter un poquito de oyentes. Les vamos ahí a hacer ese hueco. Lo que está claro es que escoger una sola película es muy difícil.
Película se me queda cortito, diría muchas, pero sí recuerdo que de niña, pues la de Lo que el viento se llevó, me la vi media escondidas a trozos, luego ya además mayor la pude ver entera y me encantó.
A Dios pongo por testigo de que no lograrán aplastarme. Viviré por encima de todo esto y cuando haya terminado, nunca volveré a saber lo que es hambre. No, ni yo ni ninguno de los míos. Aunque tenga que estafar, que ser ladrona o asesinar. Adiós, pongo por testigo que jamás volveré a pasar hambre.
Y también me gustó mucho de la de Memorias de África de Robert Redford.
Ella quería saber si usted saldría corriendo. Así es como deciden. En eso se parecen a los humanos.
Por poco formo parte de su menú.
Ella no tiene la culpa, es una leona.
Tampoco la tengo yo.
¿No figura un rifle en su equipo?
Sí, está en mi silla de montar.
Llévelo con usted. Su caballo no es buen tirador.
Esta es para muchísima gente, una película de referencia.
¡Qué maravilla! ¡Qué actores de doblaje tan maravillosos hay en España!
Es verdad.
Y luego la fotografía de esta película es tremenda.
Sí. ¡Oh! Sí. Pones un poco los pelos de punta, ¿verdad? Cuando escuchas la banda sonora...
Se llevó 7 Oscar, creo.
No lo sé, pero vamos, eso se mira rápido.
Bueno, entre ellos creo que la fotografía.
Normal. Y yo qué sé, las actuaciones. Meryl Streep, Robert Redford... Si no me equivoco, son los protagonistas.
Yo me acuerdo que fuimos al cine, Elena y yo, a verla. Y dijimos, no, yo no lloro, ¿eh? Que no, pero que luego se me...
Yo aguanto.
Mira, pero no es que lloráramos, es que salimos...
A moco tendido.
Y pando. Salíamos del cine y pando.
Yo tuve la oportunidad de verla en cines, porque hicieron una reposición en unos cines de Madrid y me fui a verla ahí en pantalla grande, que además era la primera vez que la veía. Bueno. Pelos de punta.
Y lágrimas.
Qué maravilla la actuación la de los dos. Es como estaba Robert Redford. Y Meryl Streep está siempre maravillosa. Es preciosa esa película.
Nos confirman que son 7 Oscars los que se llevó.
Mira.
Pocos.
Mira. ¿Qué más dice la gente?
Bueno, algunos van calentando motores de cara a Semana Santa.
Cercana ya la Semana Santa, yo creo que me impactó, pero muchísimo,
la pasión de Mel Gibson. Y estoy con ganas de ver cuál es la siguiente que decían que está rodando sobre la resurrección. Feliz fin de... Chao, chao.
Hay que decir que la película no tiene doblaje porque la película se rodó en arameo.
La película se rodó en arameo y la verdad que es que me encanta porque olvida uno tantas cosas. Esta película para mí fue un antes y un después también. Ya no la puedo ver, me resulta de una crueldad extraordinaria y me cuesta ya emocionalmente, pero es imprescindible. Es de una, bueno, aparte de ser extraordinariamente fidedigna, es de una belleza y una profundidad tremenda.
Y muy cruda, ¿eh?
Sí.
En unas escenas...
No escatimó en detalle, no. Desde luego. Dijo, esto es lo que celebráis cada Semana Santa, ¿no? Esto es lo que hay que recordar cada Semana Santa.
¿Pasamos o seguimos con los oyentes o seguimos con las nuestras, Paloma?
Nada más de oyentes, venga.
Va.
El hombre que mató a Liberty Balance.
He dicho que seas tú, Liberty. Tú lo recogerás.
¿Qué sucede? ¿Acaso todo el mundo en esta región está loco por matar? Yo lo recogeré.
Y matar a un ruiseñor, que es un canto a las buenas personas y a las personas de una pieza.
Si consigues aprender una sola cosa, te llevarás mucho mejor con todos tus semejantes. Nunca llegarás a comprender a una persona hasta que no veas las cosas desde su punto de vista.
¿Cómo?
Hasta que no logres meterte en su piel y sentirte cómodamente.
Sole, ¿qué te parece esta película? Matar a un ruiseñor.
Maravillosa. Pero fíjate que no me acuerdo, porque hay muchas películas que he visto que me han parecido maravillosas y luego, pues no sé por qué se han quedado ahí pues un poco en el olvido.
Bueno, embargo, porque no te otras, marcan, pues no. Porque no te marcan, pues sí, porque por tu circunstancia personal es
lo
como un libro.
Y por ejemplo, es que la veo todas Navidades, o sea, es mi película navideña preferida, ¿os acordáis de Love Actually?
Hombre, de hecho, que sepas que es la película de Marci favorita.
¡Anda! Mira, pues igual que la mía, básicamente. Cuando este chico va a buscar a la chica que sabe que está con el otro, con su marido, me parece, y que le va sacando todos los cartelitos diciéndole eres lo más importante de mi vida y tal, y le pone un casete.
Está Marcia haciendo la interpretación.
¡Qué maravilla! ¿Sabes qué es?
¿Aquí, Natalie?
Mira, escucha.
Bien, gracias. Perdone la molestia.
¡Espere! ¿Usted no es el primer ministro?
Sí, de hecho lo soy. ¡Feliz Navidad!
¡Oh!
Forma parte de mi cometido. Intento visitar a todos antes de Nochevieja. ¡Ah! ¡Hola! ¿Vive aquí Natalie?
No, aquí no.
Muy bien, muy bien.
¿Canta bien, chicos?
No canto.
¡Cante, por favor! ¡Por favor!
¿Esta la puedes cantar también, Sole?
Qué guapo estaba Hugh Grant ahí.
Sí, es que él siempre está guapo, hay que decirlo.
No.
Claro.
Y Emma Thompson estaba maravillosa también.
Esa escena, ¿verdad? Cuando tiene el con Alan Rickman. Cuando, bueno,
y
no
luego
vamos
hay
a desvelar.
Algo que tiene esas películas que se reiteran una y una otra vez que no sabe uno muy bien. ¿Por qué? Por Pretty Woman. Para mí es una película
también
encantadora.
Es verdad.
Y una y otra vez la veo.
Cuando le regala, bueno, no le regala, le da el collar para que se lo ponga para ir a una fiesta con ella, pues ahí no estaba en el guión. Lo de darle así, lo de cerrar la caja, la metió un susto y ella se puso a reír. Pero era una improvisación de Richard Gere.
Qué fuerte.
O sea, eso no estaba en el guión en ese momento.
Fíjate, no lo sabía.
Eso es solo.
Pues si lo ves, es que se le ve, que hace así que la mira ella a él, y se empieza a reír, diciendo, pero bueno, ¿qué me haces? Pero está genial, lo dejaron así. Era un ensayo, creo.
Y eso suele pasar a mucho, ¿no? Que de repente se te ocurre alguna cosa, no sé, sobre la marcha, más allá
por
del
supuesto.
Guión.
Por supuesto.
¿No?
Sí, sí, y lo suelen dejar y es a lo mejor lo mejor de todo porque es la realidad pura y dura, la verdad. Lo más bonito de actuar es que de verdad sea en ese momento lo que sientes. Sea una cosa horrorosa o sea una cosa maravillosa para hacer reír, lo que quieras. Pero
claro, por eso
verdad,
es también
que haya,
una labor
que haya verdad,
muy
actores.
Extenuante la del actor, ¿no? Porque va recorriendo toda la gama de sentimientos.
Claro.
Bueno, Paulete, ¿nos vas a decir cuál es la tuya?
Voy allá, de acuerdo. La mía es una que además coincido con un oyente, Ben-Hur.
O te enfrentas conmigo o me prestas tu ayuda, no tienes otra opción. Tienes que estar conmigo o estar contra mí.
Si tengo que elegir,
entonces estoy contra ti.
A mí es que esta película... bueno.
Con esta película tienes que despejar agenda, ¿eh?
Madre
dura?
Mía.
Tres
es
horas.
Es un peliculón, ¿eh? Es que es.
¿Y qué piernas tenían todos?
¡Uy! Extraordinaria. Sí, sí, qué torso.
Me dicen desde el control un asunto de días propios.
Hay que cogerse para verla.
Bueno, hablando de torsos, un tranvía llamado Deseo, con Marlon Brando.
Hombre,
que abunda en
abunda
la mentira. Bueno, aparte que abunda el torso, una barbaridad. Pero la mentira, ¿no? La señora de provincias que viene con la nariz alta a juzgar a su hermana y que, bueno, va mostrando toda su neurosis y su mentira al contacto con una bestia parda que es un trabajador polaco de lo más a pata la llana, ¿no?
Uh-huh.
Y la verdad que a mí me interesa muchísimo, ¿no? Todo el análisis de la crueldad dentro de la familia, de los fingimientos, de las hipocresías, luego la interpretación es de morirse. Y Marlon Brando se sale.
Ella como se llama, Vivien Leigh, ¿no? Vivien
sí,
Leigh.
Vivien Leigh.
Vivien Leigh.
Tenemos un trocito de la película, si quieres escuchar. Mira.
¿Sí?
Es la primera vez en toda mi experiencia con los hombres, y los he conocido de todas clases, que uno de ellos me ha plantado. No sé cómo tomármelo. Cuéntanos un chiste divertido, Stanley. Algo que nos distraiga.
Creí que no te gustaban los chistes, Blanche.
Me gusta que sean divertidos, no indecentes.
No conozco ninguno bastante fino para tu gusto.
Es que es todo buenísimo. Y ella como habla con esa entonación. También el doblaje, como dice Sole, que bien doblada está, ¿no? Ahí con esa impostación.
Lo por su cuñada, hija.
Oh, esta no la he visto, ¿lo creéis? ¿Que yo no he visto esta película?
Yo tampoco.
Es un clásico. Pepe Oneto creo que esté ahí. Que haya alivio, Pepe Oneto.
Que haya alivio, Cris. Buena gente.
Hola, ¿cómo
estás? Feliz día del teatro, feliz víspera de las Oscars. ¿Tú tienes película favorita, Pepe?
Yo tengo varias. A mí me encanta el cine. Yo, de hecho, no veo televisión. Siempre veo el programa de mi Antonio Jiménez y después me siento en el butacón a ver unas películas de estas plataformas que hay. Me gusta la comedia. Para hacer un rato, pasar a sufrir. Siempre y tiempo, Cristina. Pero yo recuerdo Rafael Aparicio, Caceta Morales,
Manolo
Gómez Burr, me encanta ese
cine de barrio.
Cine de barrio, exactamente, ¿eh? Un abrazo fuerte a mi José Manuel.
Qué bueno, bonito, pues nada, esto, porque es verdad. Y luego hay películas
cómicas. Aquí la tuya, Los Vingueros, o alguna de esas, ¿no?
Eso. Pero una película seria, siempre ya respondiendo seriamente, El Derecho de Nacer, una película que me marcó y ya siempre.
Ay,
mira
qué
antigua.
Esa no sé cuál es.
Sí, hay una chica que quería abortar y el médico la convence para que no lo haga. Y nos hace llorar todo. Una película, apuntarla, El Derecho de Nacer.
Esta es la única que no he conocido hoy de todo lo
yo
que
tampoco.
Se ha dicho.
Y mira, el día de la vida, o sea, la marcha por la vida que justo es hoy.
Fíjate, desde luego las comedias tienen lo suyo, ¿eh? Por ejemplo, El Apartamento.
Qué maravilla.
Bueno.
Shirley MacLaine, cualquier cosa que hacía era para. Bueno, sí. Es que era deliciosa.
Y cómo te ríes y cómo te lo pasas, de verdad. Bueno, pues.
Irma la Dulce también estaba genial.
Qué delicia, la prostitución.
Ella era maravillosa.
Bonito.
Y Jack Lemmon, ¿no?
Sí.
¿No estaba en las dos películas
sí,
Jack Lemmon?
Bueno, Jack Lemmon.
Ahí estaba la pareja Jack Lemmon y ¿cómo se llama el otro? Matthew.
No, Curtis. ¿Puede ser Tony Curtis? No.
Ese es el falda sea lo loco.
Sí.
Ay, no me acuerdo. Le estoy viendo
Walter Matthau y Jack Lemmon, qué risa cuando se convierten en dos señoritas que se acompañan mutuamente en un apartamento, y aquello es de morirse. Bueno, Pepe, Cris, ¿qué nos vas a hacer hoy? Dime, Diego, perdón.
No, pensé que eso iba a hacer las dos proposiciones.
Quería hacer Diego quería aportar su granito.
Dos proposiciones. Una juvenil, que siempre te digo, Cris, que si no la has visto no has tenido infancia. Los Goonies.
¿Has visto algo de Detroit?
Ay, pues no. Entendido,
pues ahí es donde vamos a vivir cuando nos echen de casa mañana.
No habléis de eso, no va a pasar nunca. Mi padre lo arreglará.
¡Aquí ha encontrado un mapa!
Willy el Tuerto. Sí, fue el pirata más famoso de su tiempo.
Esta no sé si la ha visto Pepe o Sole.
Sí, no la he visto, la recuerdo, pero no la he visto, sinceramente.
Es que no es nuestra generación. A mí me lo dicen y me creo que hablamos
tampoco.
De los... Supongo que sí. No se le pregunta al respecto. No solemos conversar.
Yo bebía, Bambi.
Tenéis que ver la de los Goonies. De verdad, esto... Diego decía, tengo un pique con Chris que tiene que ver la película. Le voy a poner el tráiler. Está hay que ver.
Nada, me emplazo yo a mí misma. Me buscaré el Disney Channel y me veré una de Goonies. Ya te contaré
sí,
cuál es la
Sí, seguro que está por alguna de las plataformas. Bueno, y te voy a decir ya la de la madurez.
Hombre.
Como podría ser otra, una buena proposición.
Vienes a mi casa el día de la boda de mi hija a pedirme que mate por dinero.
Claro, claro, no había salido, qué vergüenza, el padrino. Claro,
el padrino.
Quiero. Peliculón.
Que cumple 50 años este año.
Sí. No
ha vuelto a los cines.
La historia del cine.
Que os apuntéis el derecho de nacer en una película mexicana, pero verá cómo os va a encantar. Además, se puede ver perfectamente. Es más antigua que anda para adelante.
Vale, te apuntamos, genial.
Bueno, oye, Angelito, ¿qué nos traes hoy de comida? Mira, espero que algo decir adecuado para vernos en la ceremonia de los Oscars.
Sí,
y que ojalá se lo lleven los cuatro, perdonad que os diga, porque es que me parece maravilloso que haya cuatro españoles.
Es verdad.
Fíjate.
Que están ahora mismo aspirando a un Oscar. O sea,
verdaderamente. Verdaderamente.
A mi Arjona y su equipo que lo bordará, de verdad, como siempre hace. Oye, Alfredo, un abrazo fuerte, campeón.
Acabamos de tenerlo, Adolfo.
Sí, señor.
La verdad es que la gente puede contar con que va a tener un programa de altísima calidad de 1 de la madrugada a 6 de la mañana.
Bueno, Cris, me tiene que preguntar después de que te diga el plato, ¿y por qué vas a hacer este plato, Pepe Bonetón?
Vale. Espontáneamente te refieres. Espontáneamente.
Vale, vamos a hacer una lasaña dorada de berenjena gratinada al queso.
Ahora. ¡Ay, qué bueno! Oye, Pepe, ¿y por qué vas a hablar de la lasaña dorada de berenjenas al queso?
Pues mira, Cris, ya que me preguntas, tengo que decirte que resulta que lo de dorada es porque va rellena de pescado de dorada, nada dorada, y ¡ala! Lo de gratinada al queso es porque hoy estamos celebrando el Día Mundial del Queso, Cris.
¿Hoy? Es cierto, hoy era también Día Mundial del Queso, sí.
Ay, teníamos que haber hecho un poema también
Al
queso.
Para el domingo que viene, Sole.
Por favor, bueno, sí, Sole.
Que sabe a beso.
Te lo voy a decir muy rápidamente, Gris, muy rápidamente digo nunca porque siempre me dejas para el final, ¿eh? Que esta es otra, porque si no empieza a empujarme después Natalia no vea la clía.
Bueno, tú eres el colofón dorado, del programa.
Bueno, pues entonces, mira, Cris, vamos a coger berenjena, evidentemente, vamos a pocharla ligeramente en un poquito de aceite, la vamos a apartar, luego vamos a coger una placa resistente al horno, o de quitaca también la hay, la vamos a engrasar, vamos a poner una capa de berenjena, y ahora vamos a poner una capita con un preparado que vamos a hacer... mucha cebolla, le incorporamos dorada ya, evidentemente, sin ningún tipo de raspa, encima de la cebollita, ponemos otra capa de berenjena, otra capa de dorada y así sucesivamente. Finalmente le vamos a poner encima una buena capita de salsa bechamel, no vaya a decir béchame mucho, que te estoy viendo.
Ahí está.
Ay, Sole.
El chiste de
ahí
una.
Ole, ole.
Ahí estamos.
Ahí.
¿Cómo hoy soy,
ha sido romántico, por lo menos.
Sí, ¿verdad? ¿Cómo
soy de escandalosa esta niña ahí? Bueno, pues entonces ya finalmente le vamos a poner un buen viaje de queso, pero no ese quesito que ya venden rallado, que hay algunos para fundirlo hace falta un soplete, Cristina, de lo que utiliza la
que
banana,
a veces
¿no?
Se queda además pegada contra la puerta y no hay forma de volver a salir de casa.
No. Vamos a coger
el plástico
queso,
no.
El queso que vamos a rallar al instante lo llevamos al horno, cuando vemos que esté gratinado el queso, ya estará también el pescadito y la berenjena en su punto. Y ya para terminar tengo que decir, Cris, que este que os habla es... cofrades de honor de la cofradía de los quesos de Cantabria.
¡Hola!
¡Ole, ole, ole, ole!
Que preside mi buen amigo Miguel Ángel Díaz,
¡qué bueno!
Bueno, enhorabuena.
Eso, felicidades.
Lasaña dorada, en realidad lasaña de dorada, de berenjenas al queso. Bueno, me parece originalísimo, ¿eh? Y una forma de hacernos creer que la pasta adelgaza y que es sana y que tiene proteína. Eso es estupendo, evidentemente. Sí, me parece muy exquisito.
Oye, ¿y qué queso de Cantabria eliges, Pepe? Que hay buenos quesos por ahí.
Ah, tú lo sabes bien.
Sí, pues precisamente.
¿De las garmillas, por ejemplo?
Por ejemplo. O simplemente coger un queso con denominación de origen del queso de Cantabria es suficiente, Pero buena observación, Diego. Sí, señor, va avanzando usted muy adecuadamente,
No te lo esperabas,
Oye, nos ha faltado meter, que me lo están recordando, la película de Miguel Soria, de nuestro compañero.
A ver, ¿qué dice Miguel? ¿Qué dice?
A ver, su película favorita es...
o acabamos con él ahora, o no quedará nadie para subir al helicóptero.
Hay algo más. Cuando murió el hombre grande, seguramente le hirieron. Había sangre suya en las plantas.
Si sangra, podemos matarlo.
Depredador, de Michael.
Ay, que me
¿cómo
encanta.
Se llama?
Ay,
sí, sí, sí.
Oye, peliculón, ¿eh?
Ah, de Arnold.
Peliculón,
de Arnold.
Decirte, y la idea esa del sujeto transparente que va dejando por ahí sangre fluorescente, la verdad que es fantástica.
O sea, muy ¿esto buena, lo has visto y no has visto los Goonies?
Hombre, pues vamos es a ver. Que es otra generación.
Bueno, a ver,
van a la par casi.
Totalmente.
No, de Predator, tener, ¿no? De Predator sería ya de tu adolescencia o juventud, no de tu primera infancia. Bueno, voy a despedir, si os parece, el programa.
Nadie ha hablado de esas películas un tanto indecentes de las que son las personas con las partes al aire.
No, estábamos esperándote a la una. Digo, esto a la una lo tratamos.
Vale, de verdad.
Lo de las pichas y los culos, todo ahora.
Javier Bardem, Alberto Iglesias y Alberto.
Qué motocitas son, mi gente.
Todo nuestro apoyo al cine español. Eso. Ojalá que ganemos todo y que paséis muy feliz noche con Adolfo Arjona en COPE. Gracias a Sole Mayol y a Pepio Neto por ponernos el broche de oro y nosotros nos despedimos en este fin de semana que ha sido delicioso. Nos escucharemos el próximo sábado a las 10, las 9 de la mañana. Yo antes el viernes diré el pregón de la Semana Santa de Albacete.
Olé.
En la ciudad maravillosa, con muchísima ilusión, a las 7 y media de la tarde. Marcia Ortega ha dirigido el programa y estábamos con ella, Diego González, Miguel Soria, Paloma Paulete, Jesús García Arcilla y servidora. Natalia Escobar ha llevado el control y el central era de Fernando Rodríguez. Y Cristina López Schlichting, en este domingo, deseándote muy feliz semana todavía, te dice adiós, España. Some great Shakespearean scene where the ghost and the prince meet and everyone ends in mincemeat. The gag may be waving the flag that began with the Mr. Cohan hip hooray. The American way, the world is a stage. The stage is a world of entertainment.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
La última hora de la guerra de Ucrania y las claves para saber cómo te afecta las encuentras todos los días en COPE y en COPE.es.
Ana tiene su seguro de hogar con Berti porque al pagar solo 93 euros ahorra dinero para decorar su casa.
Con lo que me ha ahorrado me he llevado la mesa Gronholm.
Pero Ana también ahorra tiempo al poder preguntar por WhatsApp por el estado de su parte.
Pues mañana vienen. A ver, ¿dónde va el tornillo Sprungen?
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Pacharán Coco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Oye, ¿tú te crees las promociones? ¿Esas que suben a los 3 meses y te pegan un susto mortal? ¿Esas hijas del infierno? No, las pelis de terror en el cine. Así que pásate a Yastel, cariño, que tiene precios definitivos que no suben a los 3 meses. Fibra 300 y 2 líneas de móvil por 39,95. Venga, llama al 1510. Al 1510.
La marcha Sí a la Vida de Madrid culmina hoy una semana de actos por toda España con motivo del Día Internacional por la Vida. Las más de 500 entidades convocantes reflejan la pluralidad de sensibilidades que convergen en torno a un gran objetivo, desde grupos cristianos a asociaciones profesionales de farmacéuticos y sanitarios, sin olvidar a grandes referentes en la ayuda a embarazadas en riesgo de exclusión o en la sensibilización social, como Red Madre o la Federación Pro Vida. La vuelta a las calles después de 2 años de ausencia forzada por la pandemia tiene un claro componente celebrativo, pero también un elemento indudablemente lúgubre, al ser esta la primera convocatoria tras la incorporación de España al Club de los Estados que han legalizado la eutanasia. En nombre de una malentendida humanidad, se considera legítimo eliminar a quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, a los enfermos y a los ancianos, denuncian los obispos españoles en su mensaje para el Día de la Vida, que cada año celebra la Iglesia el 25 de marzo, solemnidad de la Anunciación. La Conferencia Episcopal anima a defender el derecho a la vida promoviendo leyes justas, pero sin perder de vista que se trata de una batalla cultural de fondo en la que va a ser fundamental la capacidad de perseverancia. De ahí la insistencia en la importancia de educar a las generaciones más jóvenes como personas íntegras que construyan una sociedad verdaderamente humana, al tiempo que se celebra y se proyecta hacia la sociedad, desde el propio ejemplo personal, el precioso valor de cada vida. Son las